El amor es paciente, el amor es amable, no es envidioso, no actúa con soberbia, no se jacta, no es arrogante, no busca lo suyo, no se enoja, no toma en cuenta el mal, no se alegra con la injusticia, se complace con la verdad, todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo soporta. Ya casi completamos todo el himno de la caridad. Hoy hablaremos de una de las características, todo lo cree, y luego finalizaremos la próxima semana. Y a ver, en ese sentido, el todo lo cree, por el contexto, no debe entenderse la fe en el sentido teológico. O sea, no estamos hablando de Dios. En este caso no estamos hablando de Dios, sino en el sentido normalito, corriente de confianza. O sea, la persona que cree es esa persona que confía, es ese creer natural, esa fe natural, de hecho por la que casi todo lo que sabemos lo obtenemos. Digo, siendo muy claros, ¿cuántos de nosotros han estado allí, no sé, en Ucrania viendo los balazos? Pero pues creemos que sí, que hay una guerra allí. Es más, nadie lo duda, que hay una guerra allí. ¿Cuántos de nosotros contamos los votos por los que Biden fue elegido presidente de Estados Unidos? Yo no puse el de México porque sería más fácil que alguno de ustedes haya sido presidente de casilla incluso. Pero lo creemos, ya está, pues lo eligieron, pues seguramente es así. Ese es el tipo de fe de la que estamos hablando, de la confianza. Ahora, hablemos de la confianza necesaria, no en el montón de cosas que suceden, sino en concreto con la gente que yo quiero. Y no se trata solo del sentido negativo. No se trata solo de sospechar que, más bien, de no sospechar que aquella persona que quiero me miente o me engaña, sino en sentido positivo, de poner toda mi confianza en la persona a la que amo, en la esposa, en la novia, en mi papá, en mi mamá, en mis hermanos, en mis amigos. Les creo, confío, sé que estoy en buenas manos. Esa misma confianza, dice el Papa Francisco en Amoris Laetitia, hace posible una relación de libertad. Porque no es necesario controlar al otro, seguir minuciosamente sus pasos para evitar que escape de nuestros brazos. El amor confía, deja en libertad, renuncia a controlarlo todo, a poseer, a dominar. Es esta frase popular, ¿no? Si amas a alguien, déjalo libre. Si regresa, es tuyo, y si no, nunca lo fue. Yo creo que es la típica frase trillada, ¿no? Pero es real, es real, es real. Porque cuando hay amor de verdad, como lo explicamos desde la primera sesión, el amor es una decisión. Y entonces yo decido querer. Y si el otro me quiere, pues no le tengo que obligar a que me quiera. Ni mismo Dios lo ha hecho, Dios no nos obliga a que le queramos. Pues esa libertad hace posible que haya autonomía, o sea, que cada uno se desenvuelva como es. Lo contrario haría que yo estuviera actuando. Entonces, como sé que a mi mujer no le gusta esto, me comporto de esta otra manera. Como sé que a mi mamá le enoja que yo diga groserías, pues entonces me porto todo buenecito cuando estoy enfrente de ella. Entonces no soy libre. Digo, a ver, podría ser el esfuerzo por no decir tantas groserías, ¿eh? Pero el punto es que no lo hago simplemente porque no quiero quedar mal. Cuando se habla de libertad, y sobre todo voy a referirme a la relación de pareja, tanto la novia como la esposa, eso da una cierta apertura al mundo y a nuevas experiencias. Porque entonces, la mujer celosa que no quiere que su marido vaya a ningún lado sin ella, controla y eso evita que haya nuevas oportunidades de enriquecimiento. Es el problema de los celos de los que ya hablamos. A ver, que quede claro que el ejemplo no va por esa línea, ¿eh? Pero contaba mi hermano, se animó a ir al CrossFit, ¿no? Y entonces ya fue 2, 3 veces, 4 veces, ¿no? Y le gustó un chingo, ¿no? Hasta que un día me dijo mi cuñada, oye, yo te quiero acompañar. Dijo, fin del CrossFit. Entonces, pero ¿cuál era el problema? No que hubiera celos de parte de Eli, que no es el caso, sino que decía mi hermano, nos vemos todo el día, porque además trabajan juntos. Chuchi, dame un espacio, dame un espacio. Y entonces ya estaba, mi hermano se buscó otro deporte y Eli siguió en sus ondas. De hecho, ella terminó haciendo CrossFit. Me ha mandado videos de subiendo la cuerda y haciendo pull-ups y así. Chingón, está bien, está padre. Pero ¿cuál era el punto? Dame espacio. Y entonces, en la relación de pareja, pues uno permite que la otra pues se vaya con las amigas, que tenga sus hobbies, que se desarrolle profesionalmente. Porque si no, cerraría el círculo, dejaría sin horizontes a la otra persona. Y muy al contrario, dejar en libertad hace que la relación se enriquezca. Y así, dice el Papa, los cónyuges al reencontrarse pueden vivir la alegría de compartir lo que han recibido y aprendido fuera del círculo familiar. Y entonces llegar a la casa en la noche y tener tiempo para platicar de nuestras cosas. ¿Pero de qué vamos a hablar si todo el día nos hemos visto? Si todo el día hemos estado dialogando por WhatsApp. Confío en que el otro, pues está bien, que haga lo que quiera, sé que me quiere, como por qué me voy a preocupar. En este sentido tampoco hay lugar para la envidia. Esto, yo creo que sobre todo sucede en muchas ocasiones con las señoras, porque claro, de manera ordinaria, pues el hombre no deja su trabajo por el tema familiar. Muchas veces las mujeres sí, y se encargan más de los hijos, y están más pendientes del hogar, custodian muy bien, en ese sentido, a la familia. Y entonces viene la queja de la señora, porque es que él sí tiene tiempo para hacer deporte, sí viaja, sí interactúa con gente distinta, y yo no. Y en el fondo lo que hay es una envidia. Recuerda, la envidia es un defecto espantoso. La envidia es, me entristece, me molesta el bien del otro. Y eso puede llegar a suceder. Y entonces, claro, él sí hace. Y también podría pasar en tu caso, ¿no? Claro, ella sí se la vive con su mamá y a mí no quiere ni que vea a la mía. Podría suceder. Y eso no tiene nada que ver con la confianza. Nada que ver. Más bien al contrario. Cuando uno confía, cuando de verdad sé que el otro me quiere, porque estamos hablando de gente querida, y ahora sí, no solo la relación de pareja, cualquier otra relación de gente que se quiere, eso hace posible la sinceridad, la transparencia. Porque cuando sé que confían en mí, me puedo mostrar como soy, sin ocultamientos. Puedo hablar incluso de cosas que podrían estar al límite. Sigo con el ejemplo del CrossFit. Cuando el Ricky fue a... Por primera vez, Ricky, ¿no? Que viene aquí a estas pláticas. Pues fue por primera vez al CrossFit. Fue en un horario que cuando llegó a su casa, su esposa le preguntó, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Te gustó? Dijo, sí, me gustó mucho, pero no voy a volver. Hay demasiadas tentaciones para mí. Whatever that means. No, era muy claro lo que eso significaba. No, a ver, todas las morras que iban, ya, yo te tengo a ti y no quiero ver a nadie más. Claro, lo dijo con esa facilidad. ¿Y eso qué implica? Pues que hay transparencia. No tengo nada que ocultarte. No tengo nada que ocultarte. Por eso te puedo decir las cosas como son. Porque confío y porque sé que tú confías. Por el contrario, cuando alguien sabe que siempre sospechan de él, que lo juzgan, preferirá guardar secretos, esconder sus caídas, sus debilidades, fingir lo que no es. Yo recuerdo, por ejemplo, en una preceptoría, yo llevaba la preceptoría de un muchacho adolescente, último año de preparatoria. Y entonces en su diálogo, pues yo sabía que era un morro, pues fiestero, salidor, digamos, hasta cierto punto normal. Cuando voy a la entrevista con sus papás, y ya está, digo, lo que yo sé de preceptoría no se lo puedo contar a los papás, ¿no? No puedo revelarlo, eso es secreto de oficio profesional. El caso es que les pregunta a los papás, oigan, ¿y qué les parece las diversiones de sus hijos, de su hijo? Y entonces el señor estaba todo callado, la señora la que llevaba el micrófono. No, pues muy bien, es bien tranquilo el muchacho, bien tranquilo. Vale, y salidas, sí, sí sale con sus amigos, pero verás que bien se porta. Oigan, ¿y cómo funciona el tema del alcohol en la casa? No, mi hijo no toma, está prohibido. No, que evidentemente no, nunca. Órale, yo sabía que tomaba bastantito, por cierto. Entonces solté, oye, y si, no sé, imagínate que le entra la locura y un día llega y te cuenta, mamá, me tomé un six de cervezas. No, lo mato. Ya está. Ahí está. Ese morro no puede ser sincero porque sabe las consecuencias. Y a veces ese es el problema, ¿eh? Yo mismo puedo provocar que mi esposa, que mis hijos, que mis papás me oculten cosas porque saben cómo soy. Porque yo no provoco la sinceridad. Porque yo no confío. Entonces, como no confío, me voy a enojar de lo que me digan. Pero es una bronca mía. Porque tal vez es mi inseguridad. Porque, ¿se acuerdan del caso que les contaba mi amigo el Charlie? Que la novia le mostraba, mira este vato que me está siguiendo en Instagram. Pobre vato. Y lo puede hacer. Y el vato no se pone celoso porque confía en su novia. Bueno, esto es lo que va a suceder cuando no tenemos confianza. Vamos a ocultar las cosas. En cambio, en una familia donde, pues donde hay cariño de verdad, donde hay confianza, pues permite que haya una verdadera identidad de los miembros de esa familia. Y entonces se rechaza el engaño, la falsedad, la mentira. Somos como somos. Ahora, tampoco hay que ser ingenuos, ¿eh? Recuerda que ese es el extremo de la confianza, la ingenuidad. Por un lado está la suspicacia de pensar mal del otro y por otro lado la ingenuidad. La confianza es el punto intermedio. Ingenuos pretendiendo que yo no sienta desconfianza cuando lo que pueda hacer mi pareja o lo que yo le pueda hacer a mi pareja es lo que podríamos llamar una microinfidelidad. Y hablaré en términos masculinos pues porque pues, me entiendo mejor en este género. Gracias, ¿no? Por ejemplo, Chuchi, si le estás mandando mensajes a tu ex, ¿cómo no quieres que desconfíen de ti? No, es que tenemos un negocio juntos. No me vengas con tonteras. ¿A qué chingados le hablas? No, no pasa nada, mi amor. Bueno, ya ves que sí pasa. O en un diálogo que tengas con alguien desconocido, no hables de que tienes novia o de que estás casado o de que, o tal vez minimices la seriedad de tu relación. Eso es una microinfidelidad. Porque en el fondo lo que estás haciendo es como abriendo la posibilidad de algo más o dándole alas a esa otra persona. Incluso ya más en plan redes sociales. Por ejemplo, me parece a mí darle like o reaccionar con frecuencia a las publicaciones de una persona que te parece atractiva, a mí me parece que es una microinfidelidad. Porque el solo hecho de dedicar tiempo a alguien más que no es tu pareja, me parece que es incorrecto. Y fíjate, yo creo que a las mujeres les duele todavía más. Y no sé, me contaba un compa, no, yo a veces le pongo, ya sé que le gusta, no sé qué cantante decía. Y ya, yo mismo le doy por su lado y se lo pongo. Pero una mujer no haría lo mismo. Porque para ellas es muy fuerte que no sea ella el centro del todo. Sencillo, una mujer no entiende que un hombre vea pornografía. No lo comprende, no está en sus esquemas. No está en sus esquemas. Para un hombre puede ser lo más natural. Uy, vieja, si vieras las cosas que me mandan por WhatsApp. O sea, esto es nada, ¿no? Eso le pasaba a un amigo, ¿no? Que tuvo una broncota con su mujer, pues porque le mandaron algo y se puso a verlo tantito. Y era una morra, no sé, bikini, sí, una influencer en la playa. Cuando pasó su esposa y vio lo que estaba viendo, se puso una ofendida que le duró 2 semanas De ley del hielo. Estuvo terrible el asunto. No, cabrón, no se rían, que es en serio. La pasó terrible. Terrible. Claro, porque ella decía, es que, ¿por qué ves a alguien más? Y a ver, y podemos ponernos de cualquier lado, ¿no? Y decir, bueno, pues que, ¿por qué no confías que tú eres la única? Pues es que para ella eso es una infidelidad. Y tal vez tiene razón, ¿eh? Insisto, me parece a mí que dedicar tiempo a alguien más que no es tu pareja no es correcto. Como decía viejón, esta sabiduría de los mayores, el problema no es contemplar la belleza, sino quedarse pensando o jugando con la imaginación. Claro, eso lo podemos entender nosotros, pero tal vez tu novia, tu esposa, no lo va a entender igual. Otra, me parece, microinfidelidad. Tener conversaciones subidas de tono con otras personas. O sea, meterse en un chat o en una de estas cosas. Sí, eso es, para mí es, no es una microinfidelidad, es una infidelidad. Porque al fin y al cabo, ¿qué estás buscando? O, no sé, guardar el contacto de alguien con otro nombre para que tu pareja no lo note. El mecánico. Hazme pendejo, ¿no? O sea, eso es una microinfidelidad. Porque por algo estás ocultando el nombre. ¿Es que tu mujer no confía en ti? ¿Se va a poner como pantera? Pues allí hay unos diálogos que faltan para que realmente haya una confianza. ¿Por qué? Entonces, si la riego, es ir a pedir perdón. Y eso siempre fortalece la relación. Porque si mi mujer sabe que voy a pedir perdón, si mi mujer sabe que yo voy a decir las cosas, entonces confía. O sea, el día que suceda algo extraño, alguien que le diga, llega la típica doña ahí chismosa, ay, verás con quién vi a tu marido. Ella no va a dudar. Ay, seguramente era cosa de su trabajo. Porque sabe que le dices la verdad. Por el contrario, si eso no sucede, claro, obviamente es en un problemón mental, por lo menos, porque no sabe con quién estabas. Igual estás con tu hermana. Pero ella va a desconfiar si no ha habido esa relación de confianza. Entonces, vamos al sistema positivo. Veamos el lado positivo. ¿Cómo demostrar confianza en una relación de pareja? Temas concretos. Yo diría, por ejemplo, compartir información personal. Darle acceso a tus contraseñas, redes sociales, correo electrónico. No tienes nada que ocultar. ¿Cuál es el problema? Otro tema de confianza. Mostrar ingresos y gastos personales. Que sepa realmente tu mujer cuánto ganas y en qué gastas. Que no haya guardaditos. Compartir esa información demuestra confianza. No tienes nada que ocultar. Y también da seguridad. Muchas veces las mujeres son mejores administradoras que los hombres, ¿eh? Y tal vez conviene que ella se haga cargo de los dineros de la casa. Y también me parece que otro gesto de confianza es permitir que el otro tenga su espacio personal, que desarrolle sus actividades individuales. Y entonces eso implica que uno respete que el otro necesite estar solo. Me contaba un amigo, un viejo, me dice, es que estoy haciendo, tratando de hacer oración, de rezar más. Y entonces me voy al cuarto después de la cena y ahí va mi mujer. Dice, no me da espacio, no me da ni siquiera para esto. Dije, pues díselo. Y ya cuando se lo dijo, estaba toda apenada la señora. Claro, si ocultas las cosas, pues te vuelves sospechoso. Bueno, eso en la relación de pareja. Ahora con los amigos, por supuesto, hay que demostrar confianza. No te olvides que la confianza en la amistad es una de las características básicas. Necesitamos esa confianza. Pues, por ejemplo, una, mantener la confidencialidad. Lo que te digan, no lo cuentes a nadie más. Sabe, por lo tanto, que contigo, mira, seguridad absoluta. Otra, recuerda que los amigos se notan especialmente en los momentos difíciles. Pues hay que estar allí, apoyar incondicionalmente. Hay que estar allí en el velorio, cuando necesita sangre la mamá, cuando necesita hablar de algo. Hay que estar ahí. Hay que estar presente en los momentos difíciles. Y luego cumplir nuestras promesas, nuestros compromisos. Cada un amigo no se le deja plantado. Si le dijiste que ibas a ayudarle, le ayudas. O sea, que realmente seas un amigo en el que se pueda confiar. Y eso ayuda siempre a una comunicación abierta, honesta con los amigos. Es que no te olvides que los árboles crecen por las raíces y las personas crecemos por los amigos. Dice ese dicho kazajo. Necesitamos a los amigos. Necesito tener con quién expresar mis sentimientos, mis preocupaciones, mis necesidades. Y eso implica confiar. Primero, ser digno de confianza. Poder escuchar activamente cuando alguien se abre conmigo. Ser digno de confianza. Pero primero confiar. Última idea, me estoy alargando demasiado. Yo te diría que tenemos que llegar a confiar ciegamente en las personas que quiero. Ciegamente. O sea, yo no tendría que dudar nunca de las personas que de verdad quiero. Claro, si algo pasa que se podría malentender, hablarlo inmediatamente. No sacarle las cosas. No dejar que se enfríen. No, hablar claro. Digo, ser prudente, no en el momento, pues. Pero no sacarle, arreglar las inquietudes antes de que se compliquen más. Pero sí creo que si de verdad quiero a esa persona, confío. Confío plenamente. Lo decía un verdadero santo. Decía, yo confío en la palabra de cualquiera de mis hijos más que en 100 notarios unánimes juntitos, hablando de lo mismo. Yo confío en lo que alguien me diga. Si esa persona yo la quiero, yo confío en él. No voy a dudar. Pues el amor confía. Revísate si ese es tu caso en todas tus relaciones con las personas que quieres. Creo que sería muy interesante para de verdad crecer en ese amor. Bueno, he hablado demasiado. Ahora te toca a ti. Me encantará conocer tu opinión, tus puntos de vista, tu retroalimentación, preguntas que quieras hacer a través de la cuenta de Instagram @menos_común. Espero tu comunicación. Nos vemos pronto.